Fitur Personas, las voces más influyentes del universo del turismo.
Buenos días, estamos de nuevo hoy viernes en este Fitur 2022, que les llamamos el Fitur histórico porque parece que es el primero en el que ya nos empezamos a recuperar el sector turístico después de la pandemia, y dentro de toda esta serie de entrevistas que venimos haciendo en el stand de Mindful Travel Destinations, justo, ¿no?, junto a nuestros compañeros de Radio Viajera On Way Podcast, hoy vamos a hablar de turismo social, que es un tema amplísimo, y para ello estamos dos personas, yo mismo, José María de Juan, que soy miembro del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Turismo Social, y tengo el placer de contar aquí con Sabrina Urrutia, que es responsable de comunicación. Y lo que queremos hacer en este conversatorio, en esta pequeña charla que vamos a tener, pues es explicar un poco lo que es la organización, ¿no? Ahora, antes de dar paso a Sabrina, que nos cuente todos los planes de futuro, todas las novedades que se han producido en nuestra organización, yo simplemente, como un miembro más de la organización, pertenecemos desde el año 2017. Antes estábamos en la EARTH, en la European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality, y desde el año 2015 empezamos a tener un acercamiento entre nuestra EARTH y la Organización Internacional de Turismo Social, con Jean-Marc Mignon, un antiguo presidente y muy querido amigo, y ahí vimos que tenía sentido más que fundirnos, integrarnos, y lo que hicimos fue integrarnos como EARTH en la organización, y nos encargamos un poquito de ese área más del turismo sostenible y responsable, y creemos que todos hemos ganado porque nosotros también estábamos muy, muy comprometidos en la parte ambiental del turismo, pero nos faltaba un poco esa pata, por decirlo así, social, ¿no? Y creemos que nuestra integración ha sido muy productiva para todos. Tratamos de colaborar en los proyectos, tratamos de motivar cada vez a más destinos y a más empresas para pertenecer a la Organización Internacional de Turismo Social, vamos a decir OITS para abreviar, y eso, estamos encantados, estamos cada vez intentando sobre todo que los indicadores y los componentes de turismo social formen parte ya integral de las estrategias de los destinos, que no sean un valor añadido o un poquito de RSC o un poquito de greenwashing incluso a veces, ¿no?, que no sean como lo último de lo que te ocupas, sino que realmente estén ya metidos en la esencia de los programas y proyectos, ¿no? Y eso simplemente por mi parte, por comentarlo, porque estamos aquí, qué es lo que queremos hacer y cuál es nuestro papel. Y acto seguido, yo quisiera que Sabrina Urrutia nos cuente, pues, dónde está ahora la organización. Tenemos nueva presidenta hace no mucho tiempo, que además es mujer, que además es española, lo cual también está muy bien. Y hay muchos planes de futuro que nos va a contar ella. Sabrina, cuando quieras.
Así es. Bueno, muy buenos días. Gracias por habernos invitado a participar de esto. Como usted mencionaba, yo soy la encargada de comunicaciones de la Organización Internacional de Turismo Social, ISTO, como le decimos por la sigla en inglés, pero sabemos que los socios tienden también a decirle OITS. Y nada, somos una organización que estamos desde 1963 trabajando por un turismo más accesible a todos, y accesibles no solamente en términos de accesibilidad física, pero también accesibilidad económica, accesibilidad cultural, accesibilidad psicológica. Lo que buscamos es que mayor cantidad de personas puedan participar. Efectivamente, el año 2020 asumió nuestra nueva presidenta, Isabel Noboa, que es parte del grupo Novojet en Chile, que gestiona los proyectos de turismo social, que son también apoyados por Cernatur, que es el Servicio Nacional de Turismo de Chile. Entonces, tenemos muchas actividades que hemos estado desarrollando en estos últimos años, especialmente con la pandemia. Ha sido un tiempo de reinvención, de tratar de utilizar de nuevo toda esta tecnología que de repente se hizo disponible para todos. En ese sentido, empezamos a tener muchas más reuniones virtuales. Nuestros grupos de trabajo se han empezado a reunir de manera virtual, grupos de trabajo en turismo accesible, en turismo responsable, como es el caso de lo que pertenece a usted. Tenemos también los grupos de trabajo que son de secciones regionales, como la sección de Europa, que tiene grupos de juventud o de turismo juvenil, por decirlo de alguna manera. También tenemos el grupo de políticas sociales de turismo y nuestro grupo de trabajo también de desarrollo de la red y tratar de hacer más networking, como se dice en inglés. Otra de las cosas que hemos estado desarrollando últimamente son los cafecistos. Los estamos desarrollando desde diciembre del 2020. Son webinars, ya sean de carácter internacional o regional, según la temática que se trate. Y invitamos a nuestra comunidad en general, no solo a los miembros, pero a las personas interesadas, a unirse a estas reuniones donde se discuten diferentes temas en relación directamente con ISTO o sus grupos de trabajo que tenemos nosotros. También hacemos entrevistas a nuestros socios en un formato de video que se llama In the Spotlight. La idea es que nuestros socios se conozcan entre ellos, porque como somos una red internacional con socios en todo el mundo, no necesariamente los socios de Australia van a conocer a los socios que están en Perú, por dar un ejemplo. Entonces queremos acercar un poco más las comunicaciones y también para intentar hacerlo más accesible a todos, traducimos y tenemos subtítulos en todo este tipo de comunicaciones para que sea entendible por todos nuestros socios. En términos de opinión, también mensualmente nosotros enviamos una newsletter y en esta newsletter incluimos una sección que se llama Edito, que es una editorial, donde alguien de ISTO, desde la presidenta hasta los presidentes de secciones regionales o también nuestros directores, entregan una opinión con respecto a alguna temática de turismo social que esté sucediendo en este tiempo.
Sí, son bastantes cosas. Sé que también hemos producido algunos manuales. A mí hay dos cosas que me gustan mucho y una de ellas es ese papel que estamos teniendo un poquito más en África, ¿no? Porque yo desde siempre, me acuerdo, asociaba, antes de conocer la ISTO y de estar tan dentro como estoy ahora, ¿no?, que la verdad es que también soy un poco desastre por exceso de trabajo. Nunca he hecho una entrevista, nunca he estado en un cafecisto. Cada vez me apunto, digo, tengo que mandar alguna idea para un cafecisto y luego no lo hago, pero de todo llegará. Pero sí que una de las cosas que me gusta de siempre es eso, que veía, yo conocía más esa implicación con Europa. Ya al entrar dentro supe que estábamos tan presentes en América Latina, pero me gusta mucho que realmente veo que hay como más empuje para estar en África, ¿no? ¿Hay alguna novedad ahí que nos quieras compartir?
Estamos trabajando, efectivamente, hace muy poco tuvimos un cafecito África, donde tuvimos la oportunidad de escuchar a dos mujeres hablar sobre el rol de la mujer en el turismo africano. Y eso fue muy interesante porque habla del empowerment, del empoderamiento que tienen las mujeres y cómo ellas están sacando adelante esto. Estamos constantemente trabajando con nuestro presidente, que vive en Burkina Faso, y con él estamos desarrollando también nuevas actividades. Tendremos nuevos cafecistos durante este año, así como también tendremos los cafecistos de Américas, que son gestionados por su directora, y los cafecistos Europa, que también continúan. Pero siempre tenemos la intención de involucrarnos y que seguir trabajando, que vaya creciendo cada vez más. Estamos también postulando a diferentes proyectos que implican cooperación con países africanos y eso también para nosotros es muy importante, porque si bien el turismo tiene una perspectiva diferente en África, no deja de ser un turismo que tiene a las personas como su centro.
Sí, yo creo que también, además, en eso es una de las cosas que para mí es un gran reto, ¿no? Y lo comentábamos aquí, ya no solo hablando de África, estamos aquí ahora mismo en Fitur, que desde hace un par de años, sobre todo, ya antes de la pandemia se notaba, de pronto aparecieron muchos mensajes de turismo sostenible de un año para otro en 2020, pero ahora después de la pandemia el mensaje de la sostenibilidad es mucho más potente, pero yo todavía he hecho mucho de menos me lo han compartido muchos compañeros que están de acuerdo, que se habla mucho más del componente ambiental, pero se habla más bien poquito del componente social. Algo se habla, ¿no?, de eso, del bienestar del empleado, de los hoteles más justos. Hay un montón de iniciativas. No es que no haya cosas, pero yo alguna vez lo he comentado, ¿no?, que en el año 2017, que era el año internacional del turismo sostenible para el desarrollo, fui a un montón de eventos de turismo sostenible y me hice como un porcentaje, y aproximadamente el 90% del tiempo eran ponencias de medio ambiente y solo el 10% eran ponencias que tuvieran que ver con lo social y con las personas. Ese porcentaje ahora ha subido un poco, pero tampoco mucho. Igual no es el 10, pero es el 20, ¿no? Y es algo que lo hemos hablado muchas veces. Que eso falta, ¿no? Esa integración, como decía yo antes, ¿no? Desde que las empresas y los destinos, que algunos son socios nuestros, claro, a nuestros socios no se lo tenemos que explicar, pero a los a los demás entiendo que sí. ¿Ahí qué crees que podríamos hacer, qué más podemos hacer o qué estamos haciendo con los manuales que se han producido?
Definitivamente, estamos, bueno, como menciona, hemos trabajado en algunos manuales que están... se trabajan por temáticas, se trabajan con los grupos de trabajo, pero estos manuales acercan la información práctica tanto a nuestros socios, pero algunos de ellos también son de disponibilidad para la comunidad. La idea es que las personas siempre sean el centro. El turismo es una actividad de personas. El turismo tiene que ver con lo que nosotros experimentamos como turista, y eso es lo que no debemos olvidarlo. Y por eso el componente humano y social es muy importante en la sostenibilidad. Estoy totalmente de acuerdo que cuando hablamos de sostenibilidad, y no solo en turismo, en cualquier área, lo que hablamos es verde, hablamos de que todo tiene que ser ecológico. Pero no hay que olvidarse que las personas son las principales en este tema de la sostenibilidad. Nosotros somos los responsables del cambio climático, y también, a la vez, también tenemos muchos... sufrimos mucho el impacto de las decisiones que tomamos a nivel humano. Desplazando a personas, estamos hablando de gentrificación, estamos hablando de muchas cosas que el turismo produce. Acá en España, cuando hemos hablado del sobreturismo que se ha hecho famoso a partir de la experiencia española. Entonces, es muy importante que eso no quede de lado, y eso es lo que tenemos que seguir desarrollando con nuestros socios, demostrando las buenas prácticas que ellos realizan, porque efectivamente nuestros socios se preocupan de este tema, pero también invitando a otros destinos, a otras autoridades, a otras organizaciones a ser parte de lo que nosotros estamos promoviendo. El ISTOT se basa en su ADN, el ADN que tiene 5 ejes, que estamos hablando de inclusión, del medio ambiente, de comercio justo, de accesibilidad, y el quinto, que en este momento lo tengo ahí, que está en la punta de la lengua, pero por ahí va a aparecer luego. Pero estamos hablando de que no podemos dejar a las personas afuera de esto, y el medio ambiente, por supuesto, es esencial, es importante, pero las personas también tenemos que ponerlas más a la vista. Tenemos que hacer más formación, en eso estamos muy claros, es parte también de los enfoques que tenemos. Nosotros en ISTO también tenemos que realizar nuestro congreso este año, tenemos que definir aún si va a ser virtual o en persona, ya todos saben por qué. Pero efectivamente estas son las áreas importantes, y también nosotros nos planteamos que esta es la expertise que nosotros tenemos como ISTO. Esto es lo que nosotros más sabemos, y por eso invitamos a las organizaciones a acercarse a nosotros y conocer más del tema.
Sí, fíjate, yo creo precisamente este año, que es el año del turismo inclusivo, no sé si se llama así exactamente, pero sí sé que es el año del turismo y la inclusión. Se ha hablado mucho aquí en estos días, ha habido un montón de ponencias, sobre todo de cadenas hoteleras y de grandes grupos, hablando de sus políticas de inclusión. Ha sido como el otro gran eje, junto a la sostenibilidad y a la tecnología, que es el rey indiscutible en este momento. En una feria como esta, la tecnología ocupa un trozo tremendo del espacio. Y a mí se me queda siempre esa duda, ¿no? Digo, o sea, realmente instituciones como ISTO en este momento deberían estar incluso más de moda, ¿no? Por precisamente porque si es el año del turismo inclusivo, tendría una lógica que tuviese más protagonismo. Yo creo que lo vamos a conseguir, además, pero sí te quería preguntar por ese, claro, para poder realmente, y lo hemos hablado alguna vez en los consejos, para poder realmente avanzar y saber dónde estamos, necesitamos datos, necesitamos estadísticas, y me consta que se está trabajando en un observatorio. ¿Qué me puedes contar de eso?
Efectivamente.
De eso, ¿en qué fase estamos, digamos?
Estamos en la fase de buscar nuestros aliados, nuestros partners, para poder implementar el observatorio. Ya, obviamente se han desarrollado bastantes reuniones, está bien armado de lo importante que es cuantificar. Porque por más que nosotros tratemos de insistir en que es importante los números y es importante el turismo social, necesitamos tener las cifras más claras para poder compartirlas, y también estandarizadas, porque actualmente lo que sucede es que algunas organizaciones miden lo que están haciendo, pero no podemos compararlo porque no se miden de la misma manera, y porque también el turismo que nosotros estamos estudiando o que nosotros nos preocupamos es mucho más amplio y abarca diferentes aspectos. Entonces, en eso tenemos que ponernos de acuerdo. Pero estamos trabajando fuertemente en eso. Ese es un proyecto que esperamos que salga a la luz muy pronto. Estamos avanzando también con respecto a parte del observatorio. Tenemos una biblioteca de turismo social, una biblioteca digital, y eso queremos dejarlo disponible para nuestros socios lo antes posible, ojalá durante este año del 2022. ya que creemos que es esencial para que también las decisiones que se tomen sean decisiones informadas, en base a estudios que se pueden ser científicos, pero también a reportes o informes que, pues, que se pueden encontrar. Y nosotros que estamos recabando toda esa información, ya la estamos poniendo en forma y solo nos falta unos detalles para ya lanzar eso y pronto va a estar disponible.
Qué bien, porque yo sí sé que ese observatorio va a ser muy importante, sobre todo para que podamos eso realmente casi incluso justificar lo que proponemos, ¿no? Porque lo que siempre se dice, estamos preocupados por el cambio climático, deme datos, estamos preocupados por la inclusión, deme datos. Y a veces el problema, digo, es que no tengo datos. Sé que tenemos un problema, pero no tengo los datos. Entonces yo creo que eso va a ser absolutamente esencial. Y también quería preguntar tu opinión, que eso es algo que a mí, una de las cosas que a veces lo hemos hablado en algún consejo de ISTO, cuando a veces todavía, a mí me parece, no sé si estarás de acuerdo, que a veces cuando hablamos de turismo social hay casi un poco de estigma ahí, ¿no? Porque muchas veces cuando yo empecé a conocer el turismo social era mucho de así, es turismo para accesible, turismo con discapacitados, como se decía antes, y turismo para la gente pobre. Era como una cosa a veces incluso que daba como una imagen de que era casi un turismo para dar subvenciones a la gente que no podía. Claro, luego cuando conoces la organización y estás dentro te das cuenta de que es mucho más, que no es una cuestión humanitaria, que es otra cosa totalmente diferente. ¿Crees que todavía el turismo social tiene esa imagen de que trabajamos solo hacia las capas más desfavorecidas de la sociedad, que también, por supuesto, que lo hacemos, pero ¿crees que falta todavía que la gente entienda que esto es algo global, que realmente, que todo el turismo tendría que ser social, igual que decimos que todo el turismo tenía que ser sostenible o responsable, da igual? ¿Crees que en eso ya el mercado lo entiende o todavía nos queda trabajar un poco?
No, yo creo que todavía nos queda mucho por trabajar y eso también es bueno para nosotros porque quiere decir que hay muchas oportunidades para desarrollarlo, pero definitivamente falta también ponernos de acuerdo en qué es el, no ponernos de acuerdo, pero difundir más qué es el turismo social o el turismo para todos, porque también las traducciones, los diferentes contextos culturales hace que no todo el mundo entienda lo mismo con los mismos conceptos que nosotros utilizamos. Entonces también ese es un trabajo que desarrollamos constantemente, de estar difundiendo qué es el turismo social y cómo se puede llevar a la práctica, porque podemos hablar mucho de teoría, podemos sacar todos los estudios que pueden existir y hablar y filosofar sobre esto. Pero lo importante es la práctica. Tenemos muchos gobiernos que han logrado implementar diferentes políticas que promueven el acceso al turismo, incluyendo a las personas con discapacidad, incluyendo a las personas que tienen menos recursos o que tienen menos ingresos.
O los migrantes, como decíamos también.
A los migrantes, ¿no? Las mujeres solas que son jefes de familia o jefes de hogar y necesitan ellas también participar de esto. Y a veces hay restricciones que no tienen que ver necesariamente con una restricción económica o física, sino que también es cultural. Gente que nunca ha tomado vacaciones, que para nosotros puede ser algo que es tan normal, subirse un avión, reservar un hotel o hacer todo este tipo de actividades. Hay gente que se enfrenta primero con una tecnología que no necesariamente es amigable con ellos y luego también con toda una barrera cultural, el miedo a ir a un lugar desconocido, y eso también hay que apoyarlo. Hay organizaciones, por ejemplo, en Australia son fundaciones que ellos lo que se dedican es a permitir que personas que sufren violencia intrafamiliar, que las mujeres con sus hijos puedan salir de vacaciones y ese tipo de cosas. Si bien es una fundación, no es subsidiada por el Estado claramente, funciona en otro tipo de caridad, un sistema de caridad distinto. Y también hay otros que lo que hacen es desarrollar un modelo de negocio que es rentable y que aún así puede tener un componente humano y preocuparse de las personas.
Sí, no, de hecho yo soy uno de los que siempre insisto mucho en eso, ¿no? Porque en España, por ejemplo, durante muchos años, y seguro que hoy pasaría todavía, tú le dices algo, turismo social, y te dice, eso es el inserso. O sea, lo primero que viene a la cabeza, la gente piensa que el turismo social es esos viajes subvencionados para los viejecitos, que era como el modelo antiguo, pero todavía mucha gente cuando le dices de turismo social dice, ah, sí, esos son las subvenciones para los viajes, eso, como decías, para gente de capas sociales más bajas o para los abueletes, y luego ya te empiezas a explicar, oye, mira, no. Entonces yo creo que es muy interesante y ese enfoque que decías, las familias monoparentales, y es lo que decimos siempre. A mí me gusta también, por eso la palabra a veces turismo social, a veces engaña un poco, ¿no? Cuando dices turismo para todos, la gente lo pilla un poquito más. Pero claro, es que también turismo para todos, tampoco se entiende bien en todos los idiomas, es complicado, ¿no? Pero yo sí creo que, yo creo que nos estamos quitando poco a poco ese, la palabra estigma tampoco es, ¿no?, sino ese pequeño confusión. Yo creo que es más bien una confusión de lo que hacemos, pero sí estoy contigo en que nos queda bastante, bastante rato para que la gente entienda que esto debería ser, y yo siempre lo digo igual, digo, esto debería ser un componente transversal. O sea, igual que decimos que vamos a meter en lo que hagamos mitigación del cambio climático o ahorro energético, pues cómo no vamos a meter los componentes sociales, pero no están. Curiosamente no están. Entonces yo creo que ahí estamos y estáis haciendo un buen trabajo y me gusta mucho que estés aquí. No sé si querías comentar alguna cosilla más en esta breve entrevista.
Como siempre, me gusta invitar a la gente a conocernos más. Para eso está nuestro sitio web, isto.internacional, pero con T porque está en inglés. Así que ahí nos pueden encontrar para tener más información de nosotros. Tenemos una newsletter, tenemos redes sociales activas en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube. También estamos con algunos de nuestros webinars, los cafecitos, la gente los puede encontrar. La Semana Internacional de Turismo Social, que también tendremos este año.
Exacto.
Así que tenemos muchas actividades. Queremos que las organizaciones, los destinos, nos conozcan más para que se puedan involucrar y beneficiar del conocimiento que ya existe. No hay que reinventar la rueda, como uno dice. Exacto. Normalmente, sino que hay que adaptar, obviamente. Y también nosotros queremos darle el espacio para destacar las buenas prácticas que se están desarrollando en todos los lugares del mundo, incluido España, por supuesto.
Pues así lo haremos. Cuando anunciemos, cuando ya tengamos editado y grabado este podcast y lo compartiremos, insistiremos también en la página web y que la gente se motive con que vamos a tener otra vez el Congreso, ya veremos cómo y cuándo, con que vamos a tener la Semana Internacional, ya veremos cómo y cuándo, pero ya les vamos a dejar con las ganas y con la miel en los labios para que nos sigan.
Totalmente.
Y estén con nosotros. Pues muchísimas gracias, Sabrina.
Gracias.
Y encantado y gracias a todos los que escucharéis este pequeño podcast. Gracias.
Hasta luego.
Fitur Personas, las voces más influyentes del universo del turismo.
Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.